En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En este fin de semana prenavideño ya, aquí estamos en un programa que esperamos disfruten y que nos va a llevar hasta uno de nuestros tesoros, como son los libros plumbios, que vamos a hablar de ellos. Y también vamos a pasar por esa tradición tan navideña, precisamente, que es el Belén y que hace 800 años ponía en marcha San Francisco de Asís. Vamos a hablar de todo esto. Antes, sean todos bienvenidos. Soy Paqui Pallares.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos adentramos ya en los temas que queremos compartir con todos ustedes y los dos con ocasión de sendos aniversarios.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Nos vamos hasta la Abadía del Sacromonte, ese entorno, ese lugar de la Iglesia de Granada tan importante para la historia, para lo que significa la Iglesia de Granada. En ese Sacromonte tenemos hoy con nosotros a un canónigo y archivero, es don Sergio Fajardo. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, don Sergio.
Buenas tardes.
Hay una convocatoria esta tarde en la abadía y desde luego invitamos a los oyentes a asistir. Vamos a hablar sobre ello. ¿Qué es lo que se celebra exactamente? Porque tiene que ver además con esos llamados libros plumbios.
La conferencia de esta tarde, que comenzará a las 6:30, se enmarca dentro de un catálogo amplio, porque vamos a hacer conferencias hasta el mes de abril y también dos exposiciones con motivo del cuarto centenario de la muerte de don Pedro de Castro, fundador de la abadía, arzobispo de Granada, luego arzobispo de Sevilla, creador de la devoción a la Inmaculada de la ciudad, reformador, puso en práctica el Concilio de Trento en la diócesis, es decir, un personaje muy interesante. Y vamos a comenzar precisamente todos estos actos hoy día 15 a las 6:30 con una presentación de un libro, los últimos estudios que se han hecho sobre los libros plumbios. Lo hace, la conferencia la imparte Gerard Bieger de la Universidad de Ámsterdam y lo haremos en la iglesia. También como novedad y también por cortesía hacia el autor, vamos a exponer los libros plumbios en el sitio que don Pedro pensó que se expusiesen y la gente podrá verlo.
¿Eso es en la propia iglesia?
Dentro de la iglesia, aquí en la colegiata.
Pues es una oportunidad para conocer esas investigaciones de los libros plumbios tan vinculada a la historia de la abadía y también a ver los originales, porque me imagino que se expondrán, sí. No sé si todos.
No, hemos cogido una selección de los que son así como más bonitos. En realidad son monedas de plomo. Le hemos hecho un tratamiento para que no le afecte la luz ni la humedad y van a estar expuestos, pero solamente de manera excepcional, es decir, no van a estar más tiempo. Luego, contarte también, para que si me permites, que el día 20, a partir de las 6:30, tendremos la misa funeral por don Pedro de Castro y también inauguraremos en una sala del museo pues una colección especial de documentos que tienen que ver con él. Luego ya en febrero abriremos la exposición en Sala Zaida, en Puerta Real, donde ya daremos como mucha más cobertura para la ciudad de este personaje, que merece la pena mucho conocerlo.
Pues tenemos esa oportunidad. En este cuarto centenario, precisamente, ¿qué pinceladas de esa semblanza del fundador de la abadía, del arzobispo Pedro de Castro, nos puede decir para nuestros oyentes?
Un hombre verdaderamente polifacético, porque primero él llega aquí a Granada como sacerdote y va a ser presidente de la chancillería, es decir, de la audiencia. Por así decirlo, el Tribunal Superior de Justicia había dado uno en Valladolid y otro en Granada. Él está en los dos, trabaja en los dos, se queda en Granada, después finalmente acepta ser arzobispo de Granada con el tiempo y le toca pues una situación bastante regular, ¿no? La guerra de los moriscos recién acabada, la expulsión de estos propios moriscos que utilizan los libros plumbios para que intentar quedarse, por así decirlo. Y luego también en la pastoral crea, por ejemplo, la calle recogida. ¿Por qué se llama calle recogida? Pues porque don Pedro creó ahí un hogar para las mujeres. Construcción de parroquias, la reforma de muchas de las iglesias de la Alpujarra, Es decir, el hombre es un verdaderamente polifacético, y algo que especialmente a nosotros nos toca como granadinos, y es que la devoción o el amor de Granada o de hacia la tumba de la Inmaculada Concepción, es verdad que aparecen los libros plumbios, y es verdad que los libros plumbios son un sincretismo, pero a don Pedro le sirve como hacer ver que esto está en la conciencia de la gente, que no es algo que se inventen eruditos, teólogos para, no sé, recrearse, no, es algo que está en la conciencia de la gente, y don Pedro va a ser quien fomente por vez primera la devoción concreta a la Inmaculada. Luego también como mecenas, todo su capital, todo su dinero lo dedicó a crear la abadía de Sacromonte, no solamente por lo de los libros plumbios o la aparición de la reliquia, el descubrimiento de la reliquia de San Cecilio, sino también como una institución de enseñanza, donde por primera vez hay una universidad privada en España que imparte doble grado, teología y cánones. Es una persona verdaderamente, para nosotros, para Granada, importantísima.
La abadía del Sacromonte tiene ya sus 4 siglos, pero sigue siendo un lugar tan actual como entonces. ¿Qué podemos descubrir en ella si alguien decide acercarse? Y a estas alturas, sobre todo muchos turistas que vienen, no la conocen.
Últimamente es verdad que la administración pública se ha volcado con la abadía, tanto el plan Alhambra, que ha desentado toda la fachada de la abadía, y también a través del Ministerio de Cultura se ha hecho un nuevo edificio que conecte la parte antigua con la nueva. Todavía no se ha recepcionado esa obra, pero será pronto. Y la verdad es que está resurgiendo. Es verdad que el trabajo ha sido largo, pero merece mucho la pena conocer la abadía también en plan espiritual, porque es un lugar de remanso de paz. Sale uno del absoluto bullicio de la ciudad, encuentra allí un lugar de paz. Y aparte unas vistas espectaculares, unos paseos magníficos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden disfrutar en la abadía.
Pues tomamos nota y desde luego invitamos aquí no solo a participar en el acto de esta tarde a las 6:30 en esa presentación del libro y la posibilidad de ver los originales de los libros plumbios, sino también acercarse por allí en cuanto haya ocasión y disfrutar de ese ambiente que nos cuenta don Sergio Fajardo.
Los asistentes esta tarde les daremos un dístico con toda la programación de las actividades que hemos preparado para celebrar esta efeméride del 4º centenario de don Pedro.
Pues estaremos también atentos a todas esas celebraciones en ese centenario del fallecimiento del fundador de la Abadía del Sacromonte, don Pedro de Castro, y a don Sergio Fajardo, que es canónigo y archivero de esta abadía, de este espectacular lugar. Pues le damos las gracias. Muchas gracias.
Pues a vosotros. Muchísimas gracias. Os espero esta tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Loado seas, mi Señor, con todas las criaturas, especialmente por el hermano sol, que nos da la luz del día y es radiante en su esplendor. Él nos habla de ti, Señor.
De un aniversario nos vamos a otro, este todavía mucho mayor, 800 años. Vamos a hablar de los franciscanos, están en un doble centenario, nos lo va a explicar el invitado que también tenemos para hablar sobre este tema, que es don Severino Calderón, guardián de la comunidad franciscana de Granada y que también es presidente de Confer Granada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Doble celebración, 800 años. ¿De qué celebraciones exactamente hablamos con los franciscanos?
Pues estamos celebrando un centenario que está articulado y celebrado en varios centenarios. Así que brevemente voy a indicar los 5 centenarios que celebramos en uno, de modo que recordamos los momentos fundantes de la vida de Francisco, una oportunidad preciosa para reavivar el carisma franciscano. El año 1223, Francisco presenta la regla al Papa, que le da la bendición, la regla bulada, 1223, porque anteriormente se había publicado una regla en 1221, que se llama regla no bulada. Tuvo que hacer alguna modificación en Francisco a la primera regla. Por consiguiente, en 1223, estamos justo celebrando los 800 años de esta regla bulada. y a la par, el mismo año 1223, Francisco celebra el primer Belén, lo que hoy estamos preparando para Navidad. Francisco necesita ver al Señor, tocar al Señor, y lo hace en esos momentos de la representación gráfica de los Belenes. Por eso es el fundador de los Belenes. El año 1223, luego justo estamos celebrando en este año 2023 dos eventos, el de la regla y el de la natividad de Grecho, dos momentos muy significativos en la vida franciscana.
Precisamente con motivo de esa Navidad de Grecho están con indulgencia plenaria concedida por la Santa Sede.
Exactamente, los ministros generales de toda la familia franciscana pidieron en su momento al Papa que le, con ocasión de los 800 años de la Navidad vivida en Grecho, se le concediera precisamente la bula. Y en concreto, el 17 de abril de 2023, hecha esa petición, el Santo Padre les dice que con el fin de que esta renovación espiritual se lleve a efecto, aprueba la petición por medio de la penitenciaría apostólica y acepta positivamente, concediendo facultad de anunciarla públicamente en todas las iglesias, conventos, santuarios de la familia franciscana. Por consiguiente, es una etapa que va desde el 8 de diciembre, acabamos de celebrar el Día de la Inmaculada, 2023, al 2 de febrero de 2024, justo el Día de la Vida Consagrada. Sí. Ya se sabe que para ganar la indulgencia, pues se necesita recibir el sacramento del perdón, participar en la Eucaristía, rezar por instituciones del Papa y alguna obra de fraternidad solidaria con los pobres. Sería el momento oportuno para que en cualquier comunidad franciscana de religiosas o de religiosos franciscanos, clarisas o de vida activa, se pueda conseguir esta indulgencia plenaria con ocasión del octavo centenario de la Natividad de Grecho. Desde el 8 de diciembre de 2023 al 2 de febrero de 2024.
Y volviendo también a ese centenario de la regla bulada de la Orden de los Hermanos Menores, ¿nos puede dar alguna pincelada sobre qué es la regla bulada?
La regla bulada es una síntesis de lo que era la regla no bulada, que tenía 24 capítulos, más desarrollada, con más aparato crítico en clave evangélica. Porque la regla lo que pretende es que los hermanos menores vivamos el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en fraternidad. Estos dos ejes, evangelio y fraternidad, configuran la identidad franciscana. Entonces, en los 12 capítulos que tiene esta regla bulada de 1223, se va rastreando un poco las claves existenciales y vitales del franciscanismo, sin olvidar algunas claves canónicas, para que así le dé estructura a un carisma que a lo largo de los años, 8 siglos, permanece siendo muy vital. De ahí que en casi todas las comunidades franciscanas se ha celebrado el día 29 de noviembre de este año el Día de la Regla, con gran participación del pueblo de Dios, con una participación de la vida fraterna y con una acción de gracias, porque el Señor nos sigue acompañando. Se habla del Evangelio, se habla de la misión de los hermanos, del modo de trabajar, de cómo han de ir entre los musulmanes a evangelizar a otros territorios, de cómo ha de ser la vida de los hermanos en su interior, de cómo se han de relacionar con la Iglesia, con la jerarquía de la Iglesia, a la cual queremos siempre servir, de cómo han de vivir la corrección fraterna, de cómo han de vivir entre ellos siendo como forasteros en este mundo y siendo personas del pueblo. No vivimos en un monacato, sino que vivimos entre la gente, siendo mensajeros de paz y bien.
En estas dos importantes celebraciones, en estos 800 años, ¿cómo están viviendo en la comunidad franciscana de Granada estos centenarios?
Pues con muchísima pasión y muchísimo gozo. De hecho, como indicaba antes, el día 29 celebramos una Eucaristía donde los hermanos menores, es decir, los religiosos, renovamos nuestros compromisos de vivir el Evangelio en fraternidad bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Fuimos acompañados por muchos de nuestros fieles, un grupo de liturgia, de acción social, de catequesis, de catecumenados, de vida fraterna. Evidentemente, todo enmarcado dentro de una decoración del espacio celebrativo en torno a la regla, la mirada singular de Francisco, a través de la simbología y de las ofrendas que nos llevaron a vivir la alegría de compartir el pan y el vino de la Eucaristía. sobre la regla, que nos la va a ofrecer un hermano de la familia franciscana, el hermano Emilio, que es un hermano capuchino. Los capuchinos también son hermanos de esta espiritualidad, somos familia. Y por eso vamos a seguir profundizando en una conferencia sobre la regla y un diálogo en torno a ella. Eso por lo que respecta a la regla, ya en las conclusiones del año 23, todo el momento de preparar los belenes en nuestras comunidades, el lema de que ningún belén sin la imagen de San Francisco, porque al ser Francisco el fundador de ellos, pues queremos ornamentar los espacios, darle a todo eso una dimensión lúdica, festiva, celebrativa, para encontrarnos con el Emmanuel, el rey pobre entre los pobres que nace en Belén, y que desde ahí queremos adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí estamos, preparando al menos dos belenes, uno en la iglesia y otro en el interior, para que pueda ser visitado también por las personas que lo deseen.
Precisamente hablando de belenes, como franciscano, ¿cómo aconsejaría no solo montar el belén, sino contemplarlo?
Pues habría que recordar que Francisco, unos 15 días antes de la Navidad, hablamos de 1223, llamó a un hombre llamado Juan, religioso, le dijo que quería preparar la fiesta del Señor, que se diera mucha prisa para prepararla de modo adecuado. Es una celebrar, decía Francisco, el nacimiento del Hijo de Dios, para contemplar de alguna manera sus ojos, su corazón, su invalidez de niño, y así en el pesebre poderlo colocar entre el heno del buey y el asno. Y llegó ese día, y el santo de Dios Francisco se viste de ornamento sagrado, puesto que se ordenó al final de su vida de diácono. Era la voz de cantar en la liturgia de la iglesia con potente dinamismo y pasión el nacimiento del Señor, que se hizo pobre entre los pobres para llegar así a redimir las pobrezas. Incluso estamos preparando una pequeña oración para que se pueda recitar en la cena de la Navidad, antes de empezar la cena de familia, donde le pedimos al Señor por medio de Francisco y por medio de la Bienaventurada Virgen María, de la cual se nos da Jesucristo, que nos ayude a vivir con pasión el ser enviados al mundo como menores y como pobres, desde la sencillez del pesebre o de la sencillez y humildad de una cuna. Por eso estamos muy contentos, no solamente en lo que es la estructura de las imágenes del Belén, sino de la significatividad de la presencia del Dios con nosotros, que se hizo pobre, pequeño y sencillo, es decir, menor, el último entre los últimos de este mundo, para salvarnos con su misericordia entrañable.
Con don Severino Calderón, guardián de la comunidad franciscana en Granada, hemos conocido un poquito más esta orden franciscana, que está de doble celebración y tendrá más celebraciones próximamente, que también iremos conociendo y metiéndonos en ese carisma franciscano.
Feliz Adviento y mejor Navidad, y un paz y bien para todos los granadinos y todas las personas que nos escuchen en los medios. Y gracias también a los que trabajáis en los medios por lo buen hacer. Un gran abrazo de fraternidad franciscana.
Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún nombre es digno de hacer de ti mención.
Nos marchamos, por cierto, recuerden la cita de esta tarde con la llegada de la Luz de la Paz de Belén, que traen los scouts católicos desde la misma gruta donde nació Jesús en Belén, y va a ser distribuida, como decimos, esta tarde a las 8 en la Catedral, y mañana en Sierra Nevada a las 5:30 en Fuente Alta y a las 7 en la Capilla de Prado Llano. Nosotros tenemos que concluir, pero volvemos con más informaciones el domingo en Iglesia Noticia. Gracias por estar con nosotros. Saludos de Paqui Pallarés y hasta pronto.